Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos, enseñarnos sobre esta epístola de Romanos. Y Señor, damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente nuestra salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la epístola de Romanos. Y vamos a procurar las escrituras sobre el cómo de la circuncisión espiritual hoy. Como dije en la última clase, este tema es como un nivel posgrado, si quería compararlo a algo. Entonces, no tienes que creer esto. Yo lo creo, entonces voy a presentarlo. Y espero que a lo menos, puede ser que no crees todo, pero crees algo y recibes una bendición por este estudio. Y más que todo, que vas a pensar más sobre su santificación práctica durante su camino con Dios. Entonces, eso es la cosa más importante de todo esto. ¿Okay? Como la otra cosa, hay como una división entre creyentes. Esto, la minoría de creyentes van a creer esto. Entonces, vamos a ver los mecánicos sobre la circuncisión espiritual. Vamos a Lucas 23 y Mateo 27, por favor. Lucas 23 y Mateo 27. Y la Biblia dice que somos muertos de la ley por medio del cuerpo de Cristo. Y lo que creo básicamente es eso es literal, lo más literal que piensas. Lucas 23 y Mateo 27. Lucas 23 y versículo 44 dice: Y era como la hora de sexta, y fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona, y el sol se oscureció. Y el velo del templo se rompió por medio. Okay. Entonces, tenemos aquí la foto del tiempo, la hora sexta hasta la hora nona. Esas son horas de los judíos. La hora sexta del día es mediodía para nosotros. Y la hora nona es a las 3 de la tarde. Okay. Y como dice ahí, había tinieblas cuando Jesucristo estaba en la cruz. Eso es lo que ves ahí. Okay. Dejando su dedo en Lucas, Mateo 27 y versículo 46, dice: Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, cuando Jesucristo estaba en la cruz, él dijo que Dios se separó de él, se desamparó de él. O él está diciendo eso ahí. Okay. Como sabemos otros versículos, que Jesucristo fue hecho pecado para nosotros. Y eso fue aquí en Calvario, encima de su cuerpo. Y por eso durante ese tiempo hay mucha oscuridad, porque eso es el momento que Dios está haciendo básicamente su obra extraña para salvarnos. Cuando Él se separó de sí mismo por medio del cuerpo de Cristo. Y voy a seguir explicando eso. Lucas 23 y versículo 46. Otra cosa que Jesús dijo cuando estaba aquí en la cruz. ¿Okay? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces la segunda foto muestra que hay un cambio que pasa aquí en la cruz a las 3 cuando Jesús murió. Él encomendió su espíritu, que es esa flecha violeta ahí. Y él expiró y había una separación. ¿Sí ve? De su cuerpo a mi espíritu. Y eso se llama la muerte física, que nosotros decimos muchas veces que eso es la muerte. Entonces aquí había una circuncisión que era espiritual. ¿Sí ve? Y como decimos en parte 1, tú fuiste metido en este cuerpo de Cristo, entonces tú tenías esta experiencia con Cristo básicamente. Fuiste bautizados en la muerte de Él. Entonces vamos a ver los mecánicos, este proceso, por los ojos de Cristo, lo que pasó con él. ¿Okay? Ahora vamos a Isaías 53 y Hebreos 9, por favor. Isaías 53 y Hebreos 9. Estamos tocando algo que es un poco santo. ¿Okay? Bueno, toda la Biblia es santa, pero me entiendes, ¿cierto? Ok, Hebreos 9, Isaías 53. Y sabemos que Isaías 53 es un capítulo muy famoso sobre lo que pasó con Cristo, ¿cierto? Y versículo 4 dice: ciertamente nuestras enfermedades Él las llevó y Él sufrió nuestros dolores. Okay. ¿Sí, va? Y nosotros le tuvimos a Él por azotado, herido y abatido de Dios. Es decir, la razón por qué Jesús murió es porque Dios lo hizo morir. Jesús tenía que decidir morir. Dios el Padre tenía que decidir que va a dejar que Él muere. Y el Espíritu Santo tenía que estar ahí haciendo todo para que era santo según la Santa Biblia. Entonces estamos viendo todo esto. La única manera que Jesús podía morir en cualquier forma espiritual o física, ¿okay? Eso requería que Dios lo dejaba pasar. ¿Okay? Versículo 10. Versículo 10. Con todo eso, Jehová le quiso moler, sujetándole a enfermedad, hablando de Jesús. Cuando hubiere puesto su vida por expiación, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Del trabajo de su alma verá, y se hartará. Y con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Entonces, por eso somos justificados por Jesucristo. ¿Sí ven? No de nosotros. Jesús no fue justificado porque somos tan justos, no. Él es justo y Él nos justificó. Y Él llevará las iniquidades de ellos, llevando nuestra iniquidad aquí. Vea que Él va a ver el trabajo de su alma. Entonces vamos a ver cuando Él murió físicamente, vea que su alma, que está aquí, vea que tiene el pecado, ¿sí ve? Pecado estaba en su cuerpo, pero se transfirió aquí. Y su cuerpo, como ves aquí, ya es verde, como en parte 1. Nuestra alma se cambió de ser verde, sin pecado. Y esto se llama, este cuerpo se llama el santo. Vamos a ver eso cuando seguimos. Pero su alma llevó ese pecado a un lugar para dejarlo. Y instantemente después, básicamente, Jesús llegó a un lugar con su alma, sin pecado también. Pero siguiendo. 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y a los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida a la muerte y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y sabemos que aquí en Calvario había dos extra cruces aquí con malhechores, con gente que eran transgresores, y Jesús fue contado con ellos, pero no era un transgresor. Okay. Para ser simple, debemos ser como ese ladrón que dijo que él merece este castigo, pero Jesús no. Debemos ser como ese ladrón y no el otro que estaba ahí diciendo a Jesús que él merece eso. ¿Sí, ve? Si eres perdido, estás diciendo que Jesús merecía el Calvario. Si eres salvo, reconociste la verdad que Él no merecía eso, que tú mereciste sufrir eso y por eso poniste en rodilla y confiaste en Jesucristo para ser salvo. Okay. Y Hebreos 9. Acuerda, Él fue abatido de Dios, ¿cierto? Hebreos 9 y versículo 14. Entonces, ¿cuál miembro de la divinidad exactamente? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Sí ve? El Espíritu Santo ofreció la sangre de Cristo a el Padre, y por eso Jesús podía morir. Por eso Jesús podía hacer este proceso. Es como el Espíritu Santo es como un sumo sacerdote. ¿Sí ve? Dios el Padre, el Rey, y Jesucristo el profeta, o la persona haciendo lo que es necesario. Purgará vuestras conciencias de las obras muertas para que deis culto a Dios vivo. Amén. Su culto racional es servir a Dios. Okay. Pero eso es básicamente lo que pasó aquí. Dios estaba involucrado en este proceso. Cuando Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, Dios el Padre, el Espíritu Santo se desamparó del verbo. ¿Sí va? Aquí. Y fue por eso esas 3 horas de muerte espiritual, porque oh, yo estoy adelantando, aunque okay, voy a llegar a eso. Ok, piensa en el libro de Levítico, no vamos a ir. Pero en Levítico hay muchos sacrificios y la mayoría de nosotros sabemos que esos sacrificios son tipología de Jesucristo, ¿no? Pero acuerda que hay muchos sacrificios que tienen como direcciones exactas y tienes que poner partes del animal en este lugar en el holocausto y una parte por aquí, lo pone en orden uno encima del otro. Y cada parte de ese animal significa cosas sobre esto aquí. Por ejemplo, la grasa animal, eso es tipología del alma de Jesús. Y esa ofrenda de pecado es ponida encima de la ofrenda de holocausto que tiene que ver con quemando, porque la ofrenda de pecado estaba aquí, la ofrenda de holocausto estaba aquí cuando lo estudias. Algún día estudiamos Levítico y vas a ver que es muy interesante estudiar y muy aburrido de él. A veces la Biblia es así. Pero parte de ese sacrificio es separando cosas. Eso quiero mostrar. Hay una separación. ¿Okay? ¿Quién es Jesús? Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2. Estamos edificando encima de parte 1, ¿cierto? Colosenses 2 y versículo 9 dice, porque en él, Jesús, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, es decir, la plenitud de Dios habita la parte corporal de Cristo, su cuerpo es Dios y no es solamente hombre. Entonces, eso es la parte porque muchos no van a estar de acuerdo conmigo, porque piensan que el cuerpo de Cristo es solamente humano. Pero la Biblia dice que el Verbo fue hecho carne. La Biblia dice, toda la plenitud de la divinidad corporalmente habita Jesús, pero corporalmente, ¿sí ve? Si la Biblia dijo, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad, y ya puedes decir que el espíritu y alma de Cristo es divino y el cuerpo no. Pero la Biblia está diciendo cuál parte exactamente es Dios. Por eso la Biblia dice que Dios murió para ti. Y no solamente el verbo. Por eso la Biblia dice que Jesús es Dios manifestado, hacerle visible en la carne. ¿Sí ve? ¿Crees la Biblia? Entonces, si Jesucristo fue sacrificado en esa manera, piensa en esos sacrificios. Estamos hablando de separando a Dios. Hay un sacrificio ahí que es hecho con palomas, básicamente. Si eres muy pobre y no podías comprar un becerro o animales así, Dios dejó que utilizaba una palomita. Y lo que tienes que hacer para ese sacrificio es hacer esto con la cabeza y romperlo. Y sacar la sangre de ese animal. ¿Sí ve? Eso es tipología de la divinidad siendo separado de la cabeza aquí en la cruz. ¿Sí ve? ¿Por qué digo a la cruz? Porque cuando esta muerte física pasó, el espíritu de Jesús se fue con el Padre. Había otra vez una comunión ahí. ¿Sí ve? Entonces aquí la muerte espiritual y la muerte física coincide con el fin de la muerte espiritual. Eso es como Adán. Okay. Adán, cuando él comió el fruto, él murió espiritualmente ahí. Eso coincidió con el principio de su muerte física. Y decimos mucho que él murió espiritualmente en una día física y murió físicamente en un día espiritual. Entre 1000 años, él murió cuando tenía como 930 años. Y por eso, no vamos a leer estos versículos, hermanos, pero en Génesis 2, en esos versículos aquí, Dios dijo, si Adán come de ese fruto, va a morir. Y él murió en ese momento. Por eso estaba escondiéndose de Dios, ¿sí ve? Cuando Dios llegó, ¿a dónde estás, Adán? ¿A dónde estás? La muerte espiritual. La muerte física, ¿okay? En Génesis 35, 18, dice que cuando su alma se separa de su cuerpo, como aquí, mueres. ¿Sí ve? La muerte, para ser simple, es separación, es lo que es. Pero pasó dos veces con Adán y pasó dos veces con Jesús. Y pasó dos veces contigo. ¿Sí ve? Que moriste con Jesús. Por eso puedes vivir. Básicamente, el juicio ya pasó contigo. Ya recibiste todo eso sobre el pecado por medio de Jesús. ¿Ah? Otra vez, Mateo 27. Mateo 27. Vamos a ver estas dos muertes. O estas dos muertes. Discúlpame. Mateo 27 y versículo 46 otra vez, ¿qué dice? Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué? 50. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, cuando él dijo, Padre, encomiendo mi espíritu, como leímos en Lucas, dio el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra se movió y las piedras se hendieron. ¿Me acuerda eso? ¿Okay? Cuando Jesús murió físicamente, ya había oscuridad, pero también ese velo en el templo se rompió, mostrando que eso no es la manera de acercarse a Dios ya. Porque la divinidad se rompió, como ese velo, ya está abierto. La puerta está abierta por Jesús. ¿Sí ven? Y la tierra estaba moviendo y todo eso. Acuerda eso, por favor, cuando seguimos aquí, en este estudio. ¿Okay? Bueno, Manuel, explícame más. Yo quiero saber más. Ok, vamos a Actos 2 y Salmo 16, por favor. Actos 2. Y Salmo 16. Y puede ser que esto cambiará su manera de leer Salmos, pero es que hay mucho en Salmos. Hay mucho para nosotros y hay mucho sobre Jesús. Okay. Actos 2. Vamos a ver la regla dado por el Espíritu Santo que está en Pedro. Actos 2 y versículo 29 dice, varones y hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, parece que David no subió hasta el cielo según ese versículo, pero eso es otro estudio. Okay. 30. Así que siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado, que del fruto de sus lomos en cuanto a ca la carne le levantaría a Cristo, que es asentarse sobre su trono, viendo esto antes, entonces parece que David vio esto antes. Hablábamos un poco sobre esto en Romanos 2, ¿no? ¿Ah? David pecó fuertemente y todo eso, después recibiendo las misericordias seguras de Dios, y Dios comenzó mostrando mucho a él. Él vio, él es el único que realmente vio la cruz. Escuchas eso mucho en prédica, ¿cierto? Los santos del Antiguo Testamento vio la cruz. No, solamente David, técnicamente. Los restos vieron el Cristo y tipología de la cruz, pero no la cruz, no como David. Por eso David escribió, ¿sí ve? 31. Viendo esto antes, hablando de David, ¿sí ve? Habló de la resurrección del Cristo, que su alma no haya sido dejada en el infierno, ni su carne haya visto corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y un apóstol es alguien que es un testigo sobre la resurrección de Jesús. Predica sobre eso, ¿sí ve? Y Pedro está haciéndolo. Pero vea la regla. Si leímos algo en los salmos que David escribió y no puede aplicar a David literalmente, tiene que ver con el Mesías. Y Pedro nos da un ejemplo. Vamos a ver ese ejemplo ahí. Vamos a Salmo 16. Salmo 16 y versículo 8 dice: A Jehová he puesto delante de mí siempre, porque estando él a mi diestra no seré conmovido. Por tanto se alegró mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni darás tu santo para que vea corrupción. Entonces, cuando comparas versículo 10 a Actos, vas a ver que del sepulcro no solamente se refiere a un sepulcro, a veces se refiere al infierno. Versículo con versículo, ¿sí ve? En la Biblia en español, ¿okay? Puede ser que, por ejemplo, en la Biblia en inglés dice infierno en esa manera en los dos lugares, pero no tiene que ser así. Si crees la Biblia, vas a recibir ese entendimiento, ¿okay? Porque en los dos libros, no importa cuál lenguaje, vas a ver que el infierno es más complicado que predicamos. Doctrina a veces no es buena para predicar y predicar a veces no es buena doctrina. Pero siguiendo. Ni darás tu santo para que vea corrupción. Y es que es ese santo con S mayúscula. Se refiere a la carne, al cuerpo de Cristo que estaba en esta tumba, ¿sí ven? Porque el cuerpo de Cristo es el santo, porque es Dios, es hecho de Dios, ¿sí ve? No puedes creer eso exactamente como es si piensas en la otra manera. Pero eso es profundo. Bueno, ok. Entonces habla un poco sobre esto, parece. Pues David está diciendo eso. Entonces lo que vamos a ver es entrar los salmos básicamente y tratar de sacar más información sobre todo esto aquí. ¿Okay? Vamos a Salmo 22. Salmo 22, un salmo muy famoso sobre el Mesías, ¿no? Salmo 22, y ya está ahí en la foto. Salmo 22 y versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Sí ve? Jesús estaba citando Salmo 22. Entonces eso tiene que ver con Jesús. Y puede ver con David en este momento, eso es cierto también, porque Dios separó de nosotros cuando éramos perdidos, ¿no? Pero vamos a seguir y ver que no puede ser David, literalmente. Estás lejos de mi salud, de las palabras de mi gemido. Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Vea esto. Vea que estaba tinieblas ahí, entre las 12 hasta las 13 de la tarde. Tinieblas. Y las 9 hasta las 12 había día, día y noche, ¿sí ve? Interesante, ¿no? 3. Y tú, santo habitante, alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y los salvaste. Clamaron a ti y fueron librados, esperaron en ti y no se avergonzaron. Y yo, gusano y no varón. Jesús estaba casi como un gusano aquí. Todo lo que él recibió físicamente, todo el pecado, él fue hecho pecado aquí. Claro, es como un gusano y no hombre. vergüenza de hombres y desecho del pueblo. Eso estaba pasando aquí en Salmo 22. Y tú puedes seguir leyendo Salmo 22 y vas a ver mucho de esto aquí en Salmo 22. ¿Sí ve? Siguiendo, vamos a Salmo 31. Salmo 31, que es un salmo de David, como Salmo 22 y Salmo 16. ¿Sí ve? Estamos siguiendo las reglas del Espíritu Santo. Salmo 31 y versículo 5 dice, vamos a leer primero la primera frase y ya, por eso tiene un A. Okay. Salmo 35 y versículo 5, frase A. En tu mano encomendaré mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí ve? Okay. Vamos a Salmo 18. Salmo 18. Con una mano. Y no, solamente queda en Salmo 18 para el momento. Okay. Salmo 18. Esto es un salmo de David, según lo que dice en el principio, antes del versículo 1. Por eso, esas cosas ahí son inspiradas del Espíritu Santo también. Si leíste como la Biblia en hebreo, el Antiguo Testamento en hebreo, vas a ver que todo eso ahí es incluido con versículo 1. Entonces, eso es escritura. Y si eso es escritura, me imagino que en las epístolas, cuando tiene su subscrito, eso tiene que ser escritura también. Pero hay muchos que no creen que eso es Biblia. Pero siguiendo, Salmo de David, versículo 1. Vamos a leer este salmo y ver si podemos aprender algo. Versículo 1 dice: Amarte, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y escapador mío. Dios mío, fuerte mío, confiarme en él. Escudo mío y el cuerno de mi salud, refugio mío. Y todo eso puede aplicar a Jesús en este momento, a David, también a nosotros. Amén. Eso es bueno para predicar. Jesús es mi refugio, ¿no? Mi fuerte, gloria a Dios, mi escudo. Amén. ¿Cierto? Versículo 3. Al alabado Jehová invocaré y seré salvo de mis enemigos. Eso puede aplicar a mí y a David también. 4. Secáronme dolores de muerte y arroyos de perversidad me atemorizaron. Eso puede ser David, porque él escribió esto, ¿qué? Cuando estaba en las manos de sus enemigos y Saúl. Entonces puede ser David, nosotros espiritualmente con los poderes espirituales ahí en los lugares altos, Efesios 6, ¿cierto? Okay, puede ser David. 5. Dolores del sepulcro me rodearon, anticipáronme lazos de muerte. Ok, esto no puede ser David, porque él no estaba muerto físicamente, ¿sí ve? Esto es un salmo mesiánico. Versículo 6. En mi angustia llamé a Jehová. Y clamé a mi Dios, él oyó desde su templo mi voz y mi clamor entró delante de él en sus orejas. Entonces ahora esto es Jesús. Jesús clamó algo y Jehová le escuchó. ¿Sí ve? Le escuchó desde su templo en el tercer cielo. ¿Y qué pasó? 7. Y la tierra fue conmovida y tembló. ¿Sí ve? ¿Por qué eso pasó? Salmo 18 ya lo profetizó. Y esto está escrito en Mateo 27, versículo 51. ¿Okay? Y los fundamentos de los montes se estremecieron y se removieron porque él se enojó. Imagina, él está enojado porque su santo está muerto. El único hombre que era justo está ahora adentro de la muerte, cayéndose, ¿sí ve? Porque Jesús en su alma recibió, estaba trabajando, como dijo en Isaías 53, llevando ese pecado a un lugar. Versículo 8, vamos a seguir. Subió humo en su nariz y de su boca fuego quemante, carbones se encendieron de él. Y abajó los cielos y descendió, y oscuridad debajo de sus pies. ¿Sí ve? La razón por esa oscuridad durante ese tiempo es el Padre, Dios, escuchando todo lo que Jesús estaba diciendo, pero no podía acercar, tenía que separarse. Durante esta obra extraña de Dios salvándonos aquí. Okay. 10. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero. Tinieblas. En sus enderredores de su tabernáculo, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de delante de él, sus nubes pasaron. Okay. Granizo y carbones de fuego. Y tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, ¿no? ¿Por qué yo estaba estresando y? Vea que Jehová y el Altísimo son diferentes ahí en ese contexto. Y, ¿sí ve? Entonces, hay muchos que preguntan, por ejemplo, ¿cómo es que Dios resucitó a Jesús y también Jesús él resucitó a sí mismo? Vamos a ver una manera de explicarlo. ¿Okay? Vamos a Hebreos 13. Hebreos 13 y versículo 20. Deja su dedo en Salmo 18, por favor. ¿Okay? Hebreos 13. Esto es algo que siempre quería enseñar, no voy a mentir, pero es que personas tienen que saber todo el resto bien antes de entender esto. Hebreos 13 y versículo 20. Dice, y el Dios de paz que retrajo de entre los muertos al Señor, nuestro Señor Jesucristo, al gran pastor de las ovejas, por la sangre del concierto eterno. ¿Okay? Entonces, ese versículo dice que Dios el Padre resucitó a Cristo. Y puedes ver, por ejemplo, en Juan 2, él dice que él va a resucitar a su templo el tercer día. Jesús hablando lo dijo. ¿Sí ve? Entonces, la pregunta es, ¿cómo fue que Dios y el Verbo manifestado en la carne, ¿cómo fue que ellos dos resucitaron al mismo hombre? ¿Cierto? También el Espíritu Santo, vea que dice en versículo 20. Por la sangre del concierto eterno. ¿Quién llevó la sangre? Pues ya leímos Hebreos 9, ¿no? Si regresas a Hebreos 9 y versículo 14, haces la conexión. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces, el Espíritu Santo llevó esa sangre primero aquí. ¿Sí ven? Para presentarlo, para que Jesús pudiera morir físicamente. Por eso él es abatido de Dios. ¿Sí ven? Entonces, toda la divinidad estaba involucrado en esta este evento aquí de Calvario. Y ahora estamos viendo lo que pasó con el Padre, o como Salmo 18 dice, el Altísimo, y Jesús, que es Jehová manifestado en la carne, que es Jehová en versículo 13. Acuerda, el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu de Dios, ¿no? ¿Sí ve? De Jehová, fue encomendado al Padre. Entonces los dos están bajando juntos para hacer algo con este alma de Jesús. Por eso escribió esto aquí. ¿Okay? Salmo 18. Salmo 18 y versículo 14 dice. Y envió sus saetas y desbaratólos y echó relámpagos y los destruyó, y aparecieron las honduras de las aguas, y descubriéronse los cimientos del mundo por su reprensión, oh Jehová, por el soplo del viento de tu nariz. ¿Okay? Entonces, el Padre y el Espíritu de Jesús entraron aquí para hacer algo con ese alma y entraron a ese lugar con, como dice ahí, las honduras de las aguas. Hay aguas debajo de esta tierra, ¿sí ve? No es solamente el infierno y ya. Okay. ¿Qué es estas aguas exactamente, no? Deja su dedo en Salmo 18. Vamos a Lucas 16 y vamos a conectar todo esto. Lucas 16 y versículo 25 dice: Y le dijo a Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado y tú atormentado, hablando de lo que pasó con el rico y Lázaro. Y Jesús nos está dando una parábola aquí. Eso es un cuento histórico. Lo que pasó debajo de nuestros pies. 26. Y además de todo esto, una grande cima está confirmada entre nosotros y vosotros. Así que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Sí ve? Una cima grande. Y esa cima está llena de agua. Conectando los dos, ¿sí ve? Entonces, la separación entre el infierno y este lugar a donde está Abraham, que es su seno, ¿okay? Es separado por un cima lleno de agua. Y ahora el Espíritu de Jesús y también el Padre se bajaron para hacer algo con este alma. No, si, pues, si lees Lucas 16, vas a ver que el rico se levantó sus ojos. Se puede decir, pero si él levantó sus ojos, ¿por qué el cima no está aquí encima de la tierra? Bueno, si él es al revés, como tienes este alma aquí, ¿sí ve? Cuando miran arriba, está mirando al centro de la tierra. Y hay razones científicas que puedo decir y todo eso, pero eso es cómo funciona eso. Porque vivimos en 3D, no en 2D. Hay muchos que dibujan sobre el infierno y todo eso y lo hacen de manera de dos dimensiones, pero se olvidan que esta tierra es 3D, todo es 3D. ¿Sabes qué? Si yo estoy en Sudamérica, el infierno es debajo de mis pies, tanto que si estoy en Buffalo, Nueva York, no importa. Siempre está debajo de mis pies, ¿sí ve? Entonces tenemos que pensar en eso. Pero eso es otro tema. Punto es esto, está mirando arriba y habla con Abraham que está aquí. Y él dice que vea, hay una separación. Pero ¿sabes qué? Alguien cruzó. Alguien es hebreo verdadero porque hebreo significa cruzar. ¿Sí ve? ¿Quién es ese hebreo? Jesús. Él cruzó su alma. Gloria a Dios. ¿Sabes qué, cristiano? Fuiste bautizados en la muerte de Jesús. Tú cruzaste también porque Él cruzó. Gloria a Dios. ¿Entiendes lo que Jesús hizo para ti? En serio, míralo. Y por favor, cuando quieres pecar o hacer algo estúpido, piensa en esto. ¿Okay? Esto te ayuda a crecer en la fe. Te lo juro. Salmo 18. Salmo 18 y versículo 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, ¿sí ve? El Espíritu de Jesús y Jehová sacaron. Dios sacó a Jesús de ese momento, sacó de esas aguas y llevó a él a dónde, 17. Me escapó de mi fuerte enemigo, la muerte aquí, y de los que me aborrecieron, aunque ellos eran más fuertes que yo. Anticipáronme en el día de que de mi quebrantamiento, mas Jehová me fue por bordón. Tú puedes decir, ¿por qué estaba más fuerte de él? Acuerda que Jesús fue hecho pecado. Había pecado encima de su alma. Entonces sí, la muerte tenía derecho a aguantarle a él. Pero él nunca pecó. Entonces, ¿por qué Dios podía sacarle? Vamos a ver. Vamos a ver exactamente por qué era posible. ¿Okay? 19. Y me sacó a anchura. ¿Sí ve? Dios sacó a ese alma de Jesús de la anchura hasta esto. A anchura. Anchura es otro nombre de este seno de Abraham. Y vamos a ver otro nombre en un momento. ¿Okay? 19. Me libró porque se agradó de mí. Dios agradó de esta persona. Y la única persona que Dios agradó es Jesús. ¿Sí ven? Gloria a Dios. 20. Jehová me pagará conforme a mi justicia. Claro, porque Jesús era perfecto y justo y nunca pecó. Por eso Jesús podía pagarle en esta manera. ¿Sí ven? Conforme a la limpieza de mis manos me volverá. No, sí, esto puede aplicar a ti espiritualmente según su manera de vivir para Dios, si tienes poder con Dios y todo eso en su vida, pero doctrinalmente aplica a Jesús. Él es el único que realmente puede recibir un pago por medio de esa justicia que él siempre tenía. Como ya vimos en Romanos, Jesús es la justicia de Dios, ¿no? Vamos a Lucas 23. Lucas 23 y versículo 43. ¿Qué dice? Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo, hablando con ese otro ladrón o malhechor que estaba ahí en otro cruz aquí, que dijo: Señor, no me olvides cuando entres en su reino o algo así. Porque él se reconoció que Jesús era inocente, se arrepintió básicamente. Vea lo que Jesús dice. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ese seno de Abraham, esa anchura se llama paraíso. ¿Sí ve? Conectando todo eso. Son el mismo lugar. ¿Y sabes qué? Cuando Jesús llegó ahí, después del tiempo, ese ladrón murió y él murió y se fue directamente al paraíso y encontró a Jesús ahí, predicando. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Ok. Ahora vamos a aprender un poco más. ¿Qué fue la cosa que Jesús hizo adentro de este infierno cuando el pecado estaba encima de su alma? Salmo 116. Y segunda de Corintios 4, por favor. Segunda de Corintios 4. Nota, solamente estamos leyendo lo que está ahí. Pero hay mucho. Y Salmo 116. Yo quiero que ustedes ven, eso es todo. Que ven y reconocen lo que Jesús hizo para ti. Si no lo entiendes, Salmo 116 y 2 de Corintios 4. Okay. Salmo 116 y versículo 3. Dice: Rodeáronme los dolores de la muerte, las angustias del sepulcro me hallaron, angustia y dolor había hallado, y llamé el nombre de Jehová, escapa ahora mi alma, oh Jehová. Clemente es Jehová y justo, misericordioso nuestro Dios. Guarda a los sencillos, Jehová. Yo estaba debilitado y salvóme. Sí, Dios le salvó ahí, ¿sí ve? Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Reposo. ¿Okay? Jehová es mi pastor, no me faltará. Oh, vamos a ver eso también, eso es conectado. ¿Sí ve? 8. Porque has librado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de rempujón. Andaré delante de Jehová en las tierras de los vivos. No, vea versículo 9. Andaré delante de Jehová en las tierras de los vivos. Él está diciendo, él sabe Él tiene tanta confianza en Jehová que él sabe que Jehová va a sacarlo de esta situación. 11 o 10. Creí, por tanto hablé y fui afligido en gran manera. Okay. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso, porque Dios es verdadero. Y deja que Dios dice la verdad y todos hombres mentirosos. Pero acuerda, versículo 9 y versículo 10, creí, por tanto hablé. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4 y versículo 13 dice, teniendo pues el mismo espíritu de fe, okay, tú tienes este espíritu de fe, como ya vimos en Romanos, ¿cierto? Conforme a lo que está escrito, creí y por tanto hablé. Esto es porque sé que eso es un salmo mesiánico, sin sabiendo si fue escrito de David o no, porque Pablo lo citó aquí por medio del Espíritu Santo, guiándole. Creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto hablamos. Tú tienes este espíritu de fe. Jesús tenía fe que Dios va a resucitarle de este momento aquí. Y sabes que por eso pasó, según lo que leímos en Salmo 18. Y su alma llegó hasta aquí. Y los pecados fueron dejados ahí para quemar, como con los sacrificios en Levítico. Hay partes que queman, hay partes que no queman. Hay muchos en esos sacrificios en Levítico que puedes aprender sobre todo esto. Pero ahora estamos solamente tocándolo. Ahora, Salmo 23. Salmo 23 y Primera de Pedro 3, por favor. Salmo 23 y Primera de Pedro 3. Sabemos que el Salmo 22 es un salmo mesiánico, ¿cierto? Sabemos eso. Lo que pasó aquí en la cruz. Muchos saben que el Salmo 24 muestra a Jesucristo como rey en el milenio. Eso es cierto. Y Salmo 22 mostrándole como profeta recibiendo o haciendo nuestro sacrificio en Calvario para salvarnos. Pero muchos no reconocen que Salmo 23 no solamente refiere a nosotros, porque usamos eso mucho cuando alguien muere o cuando estamos en problemas y buscamos a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Busca a Jesús. Salmo 23 tiene que ver con aquí. Okay. Salmo 23 y versículo 1, Salmo de David. Jehová es mi pastor, no me faltará. En lugares de hierba me hará yacer, junto a las aguas de reposo, ¿sí ve? Me pastoreará. Haré volver mi alma, ¿sí ve? Guiarme ha por sendas de justicia por su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré algún mal, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado ellos me confortarán. Sabes que Jesús no tenía miedo, él tenía fe perfecto. Por eso él creí, por tanto hablé, que andaré en la tierra de los vivos para ver el Señor. ¿Sí ve? 5. Adornarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está revertiendo. Y sabemos que aceite y todo eso es tipología del Espíritu Santo. ¿Sabes que aquí Jehová, el Espíritu de Jesús, se juntó con ese alma de Jesús? Y aquí tenemos una manifestación, si quiere decirlo así, del Espíritu Santo ahí, en esa anchura, en el seno de Abraham, en paraíso. Y como dice, había una mesa ahí. Y Jesús comenzaba predicando a sus angustiadores. Tanto como Abraham hablando con ese rico. Es posible hablar a la persona de este lado, ¿no? Vamos al versículo 6 y después vamos a 1 de Pedro 3. Salmo 23 y versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y sabes qué? Cuando Jesús resucitó, Él nunca va a morir. Él va a morir una vez. No hay dos testamentos de Jesús, como dicen los mormones. Pero eso requiere que Jesús muera otra vez y no es posible. Eso contradice la Biblia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová reposaré por luengo días. Amén. Primera de Pedro 3. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando estaba en paraíso? Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3 y versículo 18. ¿Qué estaba haciendo Jesús? La Biblia dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, mortificando a la verdad en la carne, pero vivificado por el Espíritu. ¿Sí ve? El Espíritu Santo le vivificó. Murió por nosotros en la carne. Es como eso conecta ahí. 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus que estaban en cárcel. Y eso es uno de esos versículos que muchos dicen, ¿qué significa eso? Oh, vamos a ver 19. En el cual, ¿quién? ¿Se refiere a Jesús o al Espíritu? El Espíritu. ¿Sí ve? Necesitas el Espíritu Santo para predicar y tener afecto, ¿no? Jesús siempre cumple su palabra. Y él estaba predicando a espíritus, ¿sí ve? Hay almas en el infierno, pero hay algunos espíritus. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Pero el alma del hombre, según Eclesiastés, se va a Dios cuando el hombre muere. ¿Sí ve? No se va al infierno. Entonces esos espíritus no son hombres necesariamente. 20. Los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes. Cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Okay. Entonces había espíritus durante los tiempos de Noé que estaban desobedecientes a Jehová. Entonces, cuando dice que los hijos de Dios estaban haciendo cosas con mujeres en Génesis 6, eso tiene que referir a espíritus. Los hijos de Dios no refiere a hombres ahí, tiene que referir ángeles caídos. Y Jesús predicó a ellos diciendo: vea, tú viste a mí cruzando el agua, yo soy el hebreo verdadero. ¿Sí ve? Yo triunfé contra ellos, Colosenses 2. Contra ti gané. Por ustedes tratando de matarme, gané. Y por eso puedo salvar a los hombres. Ustedes perdieron. Gloria a Dios. Okay. Entonces, esa cárcel es el infierno. El infierno no solamente es tormenta, es una cárcel. ¿Sí ve? A veces hay personas que van al paraíso, se van ahí porque ya tienen sus pecados en su alma, no pueden ir al cielo. Jesús tenía que sacar eso para que pudieran ser libres de la cárcel del pecado. ¿Sí ve? Eso aplica en esa manera. Por eso, vamos a Salmo 31, otra vez. Salmo 31, y vamos a leer la segunda frase. ¿Me acuerdan? Romanos dijo que hay redención que está en Cristo Jesús. La redención no es de ti, es de Cristo. Cristo fue redimido, ¿cierto? Ya hablábamos mucho de eso en Romanos 3. Pero Salmo 31 y versículo 5, la segunda frase dice: redimísteme, oh Jehová, Dios de verdad. Entonces parece que Jesús sabe que él fue redimido. ¿Y eso era por qué? Todo está en Cristo, según la Biblia. Pero hay muchos hermanos que no van a creer esto. Van a decir que eso se regía y todo eso, pero no tienen respuesta a los versículos. Solamente dicen que no vean los salmos en esa manera. Y yo digo a ellos: ok, entonces no vas a aprender más. Tú quieres quedar ahí. Su entendimiento está bien. Es su decisión. Pero Pedro nos dio esa regla y tú lo usas con Salmo 22 y otros versículos por ahí. pero no quiere ser usado en los restos de los salmos, no. Bueno, es su decisión. Okay. Y ahora entendemos que sí, en el tercer día Jesús resucitó a los muertos, ¿cierto? Él salió ahí, en su santo, sin pecado, perfecto, sin mancha. Él subió, antes de ser tocado de María, al cielo, cruzando esas aguas también, para ser el hebreo de hebreos, ¿sí ve? Siempre cruzando agua. Acuerda que los hebreos cruzaron ese mar Bermejo, ¿cierto? Y también cruzaron ese río Jordán. Por eso son hebreos que cruzan. Jesús cruzó todo. Gloria a Dios. ¿Okay? Y él presentó su sangre como un sumo sacerdote en ese momento ahí al Padre y regresó y ya podía, después de haciendo eso, él cumplió otros sacrificios que existen en Levítico, como Levítico 16. Con ese día de expiación, el sumo sacerdote tiene que entrar al lugar santísimo y presentar esa sangre. Y Jesús ahora es nuestro sumo sacerdote porque él hizo todo eso. ¿Sí ve? Bueno, y es por todo esto que Pablo dice cosas como estas. Vamos a Gálatas 6 y Filipenses 3. Gálatas 6, Gálatas 6 y versículo 14 dice: Más lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz del Señor nuestro Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sí ve? ¿Estás gloriando en la cruz? Pablo estaba gloriando en esto. ¿Sabe por qué? Porque él sabía todo esto. Él entendió lo que Jesús hizo para él. ¿Lo entiendes, cristiano? ¿Reconoces eso? ¿Lo aplicas a su corazón para que cambias? ¿Tú quieres ser santificado? Entiende. Mira a su Dios siempre. Busca a Él. Entendiendo lo que Él hizo para ti, eso te ayuda a crecer en la fe, te lo juro. Okay. Filipenses 3. Filipenses 3 y terminamos aquí. Muchos leen estos versículos y no entienden eso porque no quieren vivir una vida perfecta para Dios, no quieren dar todo de ellos a Él, como Dios quiere. Pero si quieres hacer eso, vas a leer estos versículos y entender lo que Pablo estaba diciendo. Filipenses 3 y versículo 8. Y cuando digo entender, yo estoy hablando de entendiendo aquí en los pensamientos de su corazón, no acá. Cuando mete aquí es cuando cosas cambian. Eso es solamente un comienzo. ¿Sí ve? Tiene que llegar de su mente, entrar a sus riñones y llegar aquí a su corazón. Filipenses 3 y versículo 8. Y aún más, que ciertamente todas las cosas tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío. Y en el contexto, él estaba diciendo que según la ley, él tenía una vida irreprensible. No podía decir que él hacía algo contra la ley. Pero él echó todo eso por la excedencia que es esto aquí, Jesucristo y la cruz. ¿Sí ve? Pablo entendió que era más grande su justicia o la justicia de Dios. 8. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estéril, por ganar a Cristo. Wow. Estaba diciendo que la justicia que él tenía por la ley es como estéril para él. ¿Tú crees que yo soy cruel? Que él habla muy directo. 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino la que es por el medio de la fe de Cristo. Otra vez. Él tiene esa justicia aquí. Aquí. ¿Sí ve? la justicia de Dios por fe, por conocerle a Él y a la virtud de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo configurado a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. ¿Sí ve? Él quiere vivir una vida para que puede ser que algún día pueda hacer esto, sabiendo que no puede. Pero quiere vivir una vida sabiendo que Jesús lo hizo para él. Y eso es como clarificado en versículo 12 que dice, no que ya haya alcanzado, no piensa que yo soy sin pecado, ¿sí ve? Ni que ya sea perfecto, mas sigo adelante por si pueda echar mano de aquello, por lo cual Cristo también echó mano de mí. Es que él entiende que Jesús extendió su mano primero. Y él quiere llegar a un momento que realmente puede extender su mano a Cristo y decide, gracias Señor. Y ahí, versículo 12, eso es el clave de ser perfecto. Porque ¿sabes qué? Tú tienes que pensar que no eres. Tienes que vivir siempre pensando que no eres. La única persona que va a saber que eres perfecto de corazón es Dios, ¿sí ve? Un cristiano perfecto siempre está mirando a él mismo, tratando de mejorarse siempre, sabiendo que es posible. Y eso es como maduras en su fe. Eso es como creces en la fe. Eso es como eres santificado. En una manera practical, ¿sí ve? Y bueno, seguimos en la próxima clase con el resto de Romanos 6, ¿okay? Hablando sobre esta santificación práctica. ¿Okay? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este estudio. Damos gracias, Señor, por lo que hiciste para nosotros en Calvario, Señor. Es que no entendemos nada. Y si por un momento, si miramos a ti, Señor, podríamos cambiar nuestras vidas, en serio. Si reconocemos todo lo que hicimos para ti, todo lo que haces y todo lo que harás para nosotros, podríamos cambiar y vivir para ti. Entonces, ayuda a nosotros a hacer eso, poner ese propósito en nuestro corazón, para que podamos ser hijos de ti, que tú puedes decir que sí, eres un sirviente fiel, entra a este reino que fue hecho para ti. Damos gracias por todo, Señor. En nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.